Ayer asumió la nueva ministra de Economía en Argentina, eso seguramente lo saben. Vamos con Facundo a Buenos Aires, luego un fin de semana movidito, otro fin de semana movido con la renuncia al ministro Guzmán y cruces y acercamientos del presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner. Facundo, buen día, ¿cómo estás?
Joel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bueno, a ver,
Crónica
de lo sucedido y lo que viene, ¿no?
Complejo, ¿no?
Sí, sí, por eso nos estamos pisando como Alberto y Cristina. Sí.
Bueno, a ver, estamos, Joel, frente a la crónica de un final anunciado de una de las batallas más contundentes de esta guerra entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Quizás la palabra guerra sea un poco dura, pero bueno, claramente es una interna que no terminó. Vamos a explicar, si se quiere, los últimos detalles. Voy a comenzar por la última información, porque esto nos obliga a ir actualizando datos permanentemente. Ayer, después de todo lo que les voy a contar, finalmente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cenaron en la Quinta de Olivos. Realmente no tengo confirmado qué haya pasado en el interior de la cena. Digo esto porque se están filtrando versiones a la prensa. Habitualmente hay un contacto permanente que el presidente mantiene vía WhatsApp con algunos periodistas, con lo cual uno puede inferir que algo de lo que se haya filtrado lo haya filtrado el propio presidente, aunque suene increíble. Pero vamos a comenzar por el viernes, que se cumplieron 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Líder político aquí en la Argentina, líder por excelencia político, a pesar de que, obviamente, mucha gente lo resiste. El gobierno realizó dos actos distintos. Como ya había pasado con la fecha que conmemoraba la Guerra de Malvinas, cuando digo dos actos distintos me refiero a que un acto lo encabezó el presidente, el otro acto lo encabezó la vicepresidenta. El de Alberto fue en la Central de los Trabajadores, en la CGT, pasó prácticamente inadvertido, como alguna de las acciones de gobierno del presidente. El otro acto lo encabezó Cristina el otro día. Cristina dijo, si Alberto hace un acto el viernes, yo hago un acto el sábado. Así estamos. Bueno, el acto de Cristina no pasó inadvertido. Primero, porque ni bien comenzó a recordar a Perón, aprovechó para pegarle un palo nuevamente al presidente. Cada vez que Cristina agarra el micrófono lo hace para lacerar al presidente. Vale decir en términos generales, Joel, que Cristina está convencida de que a Alberto le cuesta mucho la gestión y simboliza eso en la palabra, en el concepto de lapicera. La lapicera como el objeto que representa la acción de gobernar. Cristina está convencida que nadie está firmando, que nadie está gobernando, que hay presupuestos subejecutados y obviamente no está de acuerdo con el acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Cristina conmemorando a Perón, criticando al presidente y la lapicera en el medio decía esto.
¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo. Departamento, no lo conocía ni el gato. Departamento Nacional del Trabajo. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más. Cazó la lapicera y entró a firmar.
Bueno, esto para recordarle de alguna manera a Alberto Fernández cómo gobernaba Joel Juan Domingo Perón, ¿no?
Claro, sí, ahí contarle un poco a la gente, en este acto de Cristina, quiénes eran los que estaban. Evidentemente eran parte de la bullanguera echada que tiene Cristina Fernández de Kirchner en ese acto.
Claro, claro, bueno, fuiste muy diplomático al decir la hinchada, yo creo que es un poquitito más. Mirá, esto fue en un centro municipal, en la zona de Ensenada, las afueras de la capital federal, cuyo intendente Mario Seco es, si se quiere, es más fanático de Cristina que yo de River. Entonces, cada acto lo llena de, obviamente, el núcleo duro de la intendencia. Obviamente que en primera fila estaba el núcleo duro político kirchnerista, entre ellos, obviamente, el movimiento la Cámpora. ¿Cómo empieza esta historia que termina con la salida del ministro de Economía? La realidad es que Cristina viene cuestionando a varios los ministros elegidos por Alberto Fernández. De hecho, de los 20 y pico que habían conformado el gabinete, quedan 8. Quizás el más apuntado en el último tiempo estaba siendo el ministro de Economía Martín Guzmán, un joven ministro de 39 años, formado en la Facultad de Economía de La Plata, con luego formación también en Estados Unidos, un discípulo de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. A ver, Cristina los criticaba a todos desde que en un discurso en La Plata justamente dijo hay funcionarios que no funcionan, y a partir de ahí se empezó una sucesión de críticas puntuales, con lo cual cuando Cristina, recordando a Perón, vuelve a utilizar el concepto de la lapicera, nadie se sorprendió. Hasta ahí era más de lo mismo, más peleas, más crítica, más interna, pero este no iba a ser, Joel, un acto, digamos, igual a los otros, porque en el medio del acto, y como una clara señal de venganza, cuando todos estábamos viendo el acto de Cristina Fernández de Kirchner, viste que ahora nos pasa que ves la televisión, la doble pantalla, ves un poquitito la televisión, un poquitito Twitter, un poquitito la televisión, un poquitito WhatsApp. Estábamos todos viendo la televisión y en ese poquitito de Twitter apareció el ministro de Economía Martín Guzmán, y como quien no quiere la cosa, por Twitter anunciaba la renuncia a su cargo, entre otras cosas por no soportar más los embates de Cristina. Publicaba su renuncia en Twitter un sábado cuando estábamos todos en pijama viendo a la vicepresidenta, y escribe una carta, la sube a redes y sale eyectado del gobierno en un hecho verdaderamente histórico e inentendible. ¿Te imaginas, Joel, que todos gritábamos desde nuestras casas que alguien le avise a Cristina? Pero como Cristina había llevado una banda de gente, digamos, de alcahuete, por decirlo de alguna manera, ¿quién iba a parar el acto de Cristina para gritarle renunció Guzmán? La noticia fue en el medio del discurso de Cristina. Obviamente fue una bomba silenciosa que no tardó en expandirse en todo ese auditorio del Polideportivo Municipal donde estaba desarrollando el acto Cristina. Pero la vicepresidenta en ningún momento daba señales de haberse enterado de la salida de uno de los principales destinatarios de los dardos. O sea, es que la televisión se peleaban para ver si ponían o la renuncia a Guzmán o lo que decía Cristina, o iban y venían, o ponían ese socalito que aparece al costado. Entonces, habla Cristina, renunció a Guzmán, cambiaban. Renunció a Guzmán, habla Cristina, pero Cristina no sabía que la prensa interrumpía un poquitito el discurso de ella para anunciar esto. Escúchenlo.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit.
Bueno, lo hizo a través de un tuit, Argentina puro. Temas realmente inentendibles, pero es así, Joel. Ese fue el fin de semana prácticamente que vivimos, ¿no?
Pero ella, Cristina Fernández de Kirchner, se entera cuando termina su discurso, obviamente. Ahí sí le dicen. Y ahí hay algo que vos me comentabas, está bueno que le comentes a la gente. Ella vuelve al escenario unos segundos. ¿Qué es lo que hace?
Claro, generalmente cuando termina Cristina su alocución en los actos, suben una música. La verdad que no recuerdo cuál fue la música que subían, que subieron en esta oportunidad. En una oportunidad subían Avanti Morocha, y perdón por el canto y el horario, ¿no? Bueno, mientras Cristina estaba, con la música y saludando, alguien al oído le dijo, se fue Guzmán. Y ella miró como diciendo, ¿es un chiste? No, se fue Guzmán. Con lo cual a ella le cambió el rostro. Y volvió, se estaba yendo, volvió con una sonrisa enorme, y bueno, empezó de alguna manera a bailar, tomó de vuelta el micrófono, le habló a la militancia, le acercaron una estatua de Evita chiquitita, dijo, hay una estatua por ahí, acérquenmela, se le acercaron, entonces todas las manos en forma épica pasaban una estatua de Cristina, y en un momento así
Evita, todavía no había Cristina.
Claro, era de Evita. Así como quien no quiere la cosa, Ella tiene un problema en la voz, como el mío, sí. Así como que se queda difónica fácilmente. Entonces ella dijo, ¿vieron? Hasta me volvió la voz. La gente la aplaudió, porque obviamente todos van a aplaudir, y ella siguió con, digamos, con bueno, una suerte de bailoteo y una sonrisa. La realidad es que a partir de ahí empezamos a contar las horas. El país, Joel, estuvo 26 horas sin ministro de Economía. Y todo el mundo exigía un encuentro, un llamado, un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y ahí estaba todo el país, muy serio todo, ¿no? Diciendo que se llamen, que se miren, que hablen. Tipo dúo Pimpinela, yo no sé si en Uruguay ha pegado el dúo Pimpinela. Sí. Bueno, finalmente se hablaron, una conversación de unos 50 minutos, donde aparentemente tuvo que intermediar Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, llamándolo al presidente, diciéndole a Alberto, llama a la Cristina. Y Alberto le dijo, esto, todo esto es serio y es cierto. Y Alberto le dijo, según contó Estela, es que yo la llamo, pero no me atiende. Entonces, esperá que yo la llamo, dijo Estela. Entonces cortó el teléfono y llamó. Bueno, ayer finalmente asumió Silvina Batakis, con respaldo de mayoritariamente de sectores del peronismo, con poca presencia de empresarios, se convirtió en la flamante titular del Palacio de Hacienda, que fue acompañada en su jura por gobernadores, intendentes, por el sector de la Cámpora, el sector juvenil que apoya a Cristina, por los movimientos sociales y por la CGT. No estuvo Cristina Fernández de Kirchner, aunque se sabe que obviamente después de aquella charla en la que intermedió Estela de Carlotto, tuvo el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la asunción, la ministra se acercó tímidamente a un sector de las escalinatas de Casa de Gobierno y improvisó una conferencia de prensa. Batakis.
Básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta.
Bueno, ahí hacía como una lista de agradecimientos, tipo cuando se recibe un premio. Sí. La realidad, y vuelvo para atrás, Joel, es que unas horas antes habían abierto los mercados, los bonos argentinos se desplomaron hasta 13%, también cayó la bolsa, llegó a tener una caída el Merval argentino de un 4%. Entre los agentes y las fuentes que uno consultaba durante el día en la bolsa, se extendió obviamente la incertidumbre por lo que podría llegar a anunciar Batakis, que no fue mucho. Por supuesto que Argentina se vio favorecida por el feriado en los Estados Unidos, porque eso limitó el volumen de las operaciones, pero el dólar ilegal, el dólar blue, llegó a 280, había cerrado 239 el viernes, cuando todavía era ministro Guzmán, llegó a 280, esto obviamente alertó a todo el mundo. Quizás ese 280 tenía más que ver con operaciones minoristas, con cueveros, como se dice habitualmente, con arbolitos que se aprovechaban de la desesperación de los ahorristas. Después corrigió, llegó a 265. El Financial Times definió a Batakis como una ex funcionaria provincial relativamente desconocida. Esto tiene que ver con que Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli, hoy de vuelta en el gabinete, gobernaba la provincia. Y el Fondo Monetario Internacional dejó entrever, no de manera muy oficial, sino a través de un vocero, esperamos trabajar con la ministra Batakis para continuar apoyando a la Argentina. Ni más ni menos.
Bien, bueno, sí, cómo se seguirá con el Fondo Monetario Internacional y si se cumplirán los pedidos que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De reducción del gasto o de no aumentarlo, es todo un tema. Algunas preguntas, Facundo, que no tienen una respuesta evidentemente clara en estos momentos de incertidumbre y van por el lado del poder del presidente y lo que le queda de gobierno a Alberto Fernández, ¿no? Dentro de ese gabinete, con tantos cambios y con tantas decisiones, que evidentemente responden a las críticas, no, lo de Culfas, lo de Guzmán, lo último, no, los ministros que se van porque son objeto del tiro al blanco de Cristina Fernández. ¿Qué poder y aliados les queda en el gabinete al presidente a esta altura, no?
No, ese poco y nada, poco y nada. Le queda el ministro de Trabajo, que yo creo que en una semana vamos a volver a estar hablando y haciendo una columna diciendo que renunció también el ministro de Trabajo. Le queda a su entorno, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, Julio Vitovelo, pero estamos hablando de toda gente sin base electoral, toda gente que es de un entorno, es de un equipo que históricamente manejó Alberto Fernández, incluso como referente del peronismo porteño. Pero, bueno, le queda al canciller, Santiago Cafiero, pero muy apuntado también. Le queda poco, Joel, muy poco poder.
Ayer escuchaba a algunos colegas tuyos argentinos que decían, bueno, ustedes hablan mucho de la mesa chica, las mesas, ¿no? Decía, la mesa chica está chiquita de Alberto Fernández. Sí, ese es un problema, ¿no?
Sí, mi madre ya le decía la mesa ratona, que prácticamente va muy bajita y muy redondita, o sea, el diámetro es cortito. La verdad que el presidente jugaba mucho su poder en resistir a Martín Guzmán. Y Martín Guzmán ya es parte de la historia de este poder y de este gabinete, con lo cual le queda realmente muy poco al presidente Alberto Fernández.
Bueno, a propósito de eso, Facundo, ¿qué tan realistas pensás que son estas versiones que hablan de que Cristina quiere que caiga Alberto Fernández para asumir la presidencia?
Mira, Sueco, yo creo que son lecturas que se hacen de manera un poco ligera. Yo son opiniones que surgen y que aparecen, sobre todo en sectores de la prensa y en sectores, obviamente, de la oposición. Es como una obviedad. Cristina es una política voraz, es un animal político, como entendido, obviamente, desde el punto de vista de la ciencia política. Entonces, uno siempre que ve políticas de estas características, es como decir que Macri va a ser candidato. Y sí, son los líderes de los espacios, es como una obviedad. Veremos qué pasa con el tiempo, Yo creo que al frente, a lo que alguna vez se llamó el frente de todos, que hoy muchos en forma irónica lo llaman el frente de nadie, no le conviene llegar de manera convulsionada a las elecciones. No nos olvidemos que la Argentina en 3-2-1 entra en clave electoral, entra en clima electoral, porque en 2023 hay recambio de presidente. Con lo cual, también hay que medir y deberán medir cada uno de los espacios qué va a hacer de cara al 2023, ¿no?
Sí, no, porque además tienen en el calendario el clima preelectoral y el clima de campaña directamente cortado por el Mundial a fin de año. Supongo que eso va a tocar los tiempos.
Total lo que decís, porque eso a partir de fines de octubre va a relajar un poco y va a volver a haber un clima. Bueno, va a depender mucho de Messi esto, con lo cual estamos en manos de Messi y de Rodrigo de Paul, que lo único que hace es estar en las revistas del corazón. Así que bueno, estamos en buenas manos.
Seguimos, Facundo, en cualquier momento para ver cómo sigue la economía, el punto clave a esta altura, y cómo sigue la política y la economía de la mano en el final de este año y en el final de este gobierno. Gracias, Facundo, un abrazo.
Un abrazo grande, Joel, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.